Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Con tambores aquí. Con tambores para presentar a un invitado muy especial que tenemos la mañana de hoy. Una persona que tiene muchos años trabajando para el departamento, que conoce muchos, bastante.
Y que tiene una voz muy varonil.
Además de que tiene una voz.
Tiene una voz muy varonil.
Tiene voz de locutor que dice poemas en el radio.
El locutor locuaz.
Así es. Pues Carlos González. Carlos González viene esta mañana a platicarnos acerca de un programa.
De hecho, ya había venido a darnos la primicia.
Era cuando el programa empezaba.
Iba a empezar, lo estabas promocionando. Te invitamos una segunda vez para que nos mencionaras cómo estaba trabajando el programa. Y ahora, ¿qué nos vienes a traer el día de hoy?
Pues eso es una variedad muy, muy, muy pequeña. Porque en primer lugar cambiamos de nombre. Ya no somos ya no tenemos el mismo...
¿Cómo era antes?
En inglés era SEN, Supportive Engagement Network. Uh-huh. O sea, era un programa de apoyo, uh-huh. Pero estaba muy, no sé, no, como que no sonaba bien. Entonces mi director se puso a pensar de qué otro nombre le podíamos dar. Entonces cambió a TESS. TESS, exactamente. Transitional Engagement Supportive Services.
¿Qué se traduce?
Servicios de apoyo y transición.
Ah, sí.
Servicios de apoyo y transición.
Exactamente.
Ah, okay.
Está enfocado y seguimos enfocado en las personas que, por ejemplo, se nos iban de las manos, ¿verdad? Se les daban los servicios en salud mental y después ya no sabíamos de ellos. Uh-huh. No sabíamos si estaban vivos, si tenían residencias, si tenían su medicamento, si estaban viendo al doctor, en fin, si estaban... Es lo que se llama caerse por las hendiduras, ¿no?
Hablando de las personas, por ejemplo, que no son activos, que no están activos en el sistema de salud mental.
Precisamente.
Y son las personas que vienen a crisis o que vienen a una emergencia.
O
salen del hospital y necesitan seguimiento.
Sí, okay. Exactamente. Esas son nuestras categorías principales porque son los únicos medios de entrar al programa. Okay. Entonces por referencia de
ese es el criterio que se utiliza para que puedan participar en este programa.
Uh-huh. Sí.
Tú mencionaste el cambio del nombre incluye una palabra nueva que es transición. Cuando hablamos de transición, ¿qué es lo que el programa quiere proyectar con ese nuevo nombre, transición?
La palabra transición es un movimiento de estar, digamos, desprotegido por el programa. Uh-huh. A un tiempo estar bajo una sombrillita que nos protege. ¿Por qué? Porque aseguramos la vivienda, uh-huh. Aseguramos el medicamento y aseguramos que la persona esté bien. Porque nosotros tenemos nuestro automóvil propio, el programa, entonces podemos ir a hacer visitas, los vamos a visitar, los damos seguimiento cada 2 o 3 semanas. ¿Verdad? Uh-huh. Según no amerite, porque hay casos muy muy extremos y casos muy leves. Uh-huh. En los casos leves, pues estamos en contacto casi por teléfono la mayoría del tiempo. Uh-huh. Pero la gente aprecia que alguien les dé una llamada, que alguien sepa que están vivos, ¿no? Porque hemos tenido casos en que la gente se desconecta por una materia, por una razón u otra. Uh-huh. Se desconecta el sistema, les desconectan el teléfono, entonces no hay medios de comunicación en ningún sentido.
Entonces, la palabra transición hace mucha diferencia. Transición de una vida independiente o transición de el programa de ustedes hacia un programa activo en salud mental.
Yo más bien lo veo como transición de una vida sin hogar en las calles, por ejemplo, a una vida más estructurada.
Exacto. Ajá, exacto. Y decimos transición porque no es para siempre. ¿Verdad? Es, uh-huh. es un paso que se da. Uh-huh. Pero como dices tú, Berta, es la ayuda a la persona para que no esté desamparada en ningún sentido. Uh-huh. Y muchos de nuestros pacientes eso les pasa. Uh-huh. Pues todos sabemos, ¿no? Que en salud mental estamos un poquito retrasados con las citas, hay mucha gente que está pendiente de ver. Entonces muchas veces Los pacientes de nosotros están esperando el servicio, pero no podemos darlo inmediatamente, entonces caen en crisis.
Sí,
lo cual acelera un poquito el proceso, ¿verdad? Desgraciadamente o afortunadamente, pero es cuando ya podemos nosotros decir, ya vienen con nosotros.
Y muchas veces no es necesariamente que, ese es un factor, desde luego, que la forma, nuestros procedimientos internos, ¿verdad?
Sí.
Que no inmediatamente estamos a veces en posibilidades de que un doctor vea a un paciente en forma inmediata. Sí, la gente tiene que hacer citas. Y como tú dices, eso puede ser un factor, pero el otro factor también, y creo que es muy importante, es que la persona no acepta que tiene un problema, que la persona no acepta que tiene un problema de salud mental. Lo pueden traer a crisis, pero de todas maneras siguen pensando, eso no es nada, o sea, yo ya me voy a mi casa o me voy con mi familia y quiero saber nunca más de salud mental.
Es interesante que menciones eso, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros pacientes, exactamente esa es la actitud. Y a pesar de que han estado en el sistema 10, 15 años, todavía sigue esa roca mental que obstruye el uh-huh. servicio, ¿verdad? Porque no hay fluidez de pensamiento. Entonces, si están tratando de ayudarme, ¿por qué voy yo a rechazar estos servicios? Uh-huh. Sin embargo, nos pasa.
Entonces, la población con la que tú estás tratando viene siendo aquella persona que tiene un problema de salud mental, un problema emocional, y que está en la etapa de negación, no acepta que no está cumpliendo con el servicio recomendado y no le da el seguimiento a su tratamiento.
Así es. Es parte de ello, pero hay muchas variables, como dice Berta, ¿no? Porque mucha gente nos dice, por ejemplo, qué bueno que están aquí, bla, bla, bla. Les proporcionamos los servicios y a la tercera o cuarta ocasión ya no quieren saber de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo un poco sus vidas privadas también.
Pero me imagino que hasta cierto punto ellos están en lo correcto. Te voy a decir por qué. Porque si yo soy una persona que ando en las calles, que tengo una enfermedad mental, ¿sí? No estoy impuesta a la estructura de una rutina, una casa.
De acuerdo.
Entonces, viene una agencia que me quiere ayudar. No estoy lista para vivir en un apartamento, vivir con todas estas cosas, ¿me entiendes?
Sí.
Con esta rutina. ¿Ustedes hacen algo como para educar a esa persona, enseñarle cómo dirigir su nueva vida?
Tratamos lo más posible, ¿verdad? Pero muchas veces cuando el paciente ya está bloqueado, ya es inútil.
Sí.
Es inútil, pero seguimos tratando.
Claro. Es que como dice Raquel, y eso es muy cierto, fíjate, una de las cosas que me imagino, especialmente con la población sin hogar, con las personas que no tienen hogar, los indigentes, ¿verdad? Especialmente con ellos, que no es nada más tener una vivienda, no es nada más tener un cuarto donde vivir, es que tienes que pagar la renta, es que tienes que pagar
cómo
la luz,
hacer.
Es que cómo vas a manejar tu dinero. Eso puede ser una cosa muy abrumadora para una persona que no tiene control de su salud.
Los últimos 10 años de su vida lo ha estado viviendo en las calles. ¿Sí?
Exacto. Es muy difícil para nosotros entender eso. Eso sobre todo para mí, porque tengo a la persona que me ayuda, ¿verdad?, que es Eduardo. Y Eduardo siempre llega con casos, ¿verdad?, y me platicamos, las mañanas nos juntamos y platicamos de casos, a ver cómo le vamos a... ¿Qué aproximamiento
¿verdad?
Vamos a hacer?
Uh-huh.
Y la mayoría del tiempo es eso, ¿verdad?, que no nos explicamos por qué no quieren los servicios. Y como le digo, Eduardo, es cuestión nomás de nosotros ponernos en sus zapatos, digamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pensar, como dices tú, Raquel, yo tengo 10 años en la calle, digo, ¿por qué me quieren quitar de la calle? Ese es mi hogar, eso es lo que yo llamo hogar.
Exactamente.
Entonces, al ver este changuito que viene a tratar de ayudarme, ¿verdad?, es una responsabilidad que no quiere. Primera, porque vas a estar sujeto a que te estén supervisando.
Uh-huh.
Y segunda, porque vas a perder un poquito de tu libertad, ¿no?, porque vas a tener que ir a citas, vas a tener que ir a entrenarte sobre cómo poder sobrellevar tu nueva vida, la cual no quieres ni pediste, pero es nuestra obligación, para eso estamos ahí,
sí. Uh-huh.
Para evitar que esas personas vuelvan a caer en crisis, y la mejor manera que podemos hacerlo es dejarlo ser, ¿me entiendes? Pero también que sepan que los servicios están disponibles.
Sí, yo me imagino, Carlos, que te escucho hablar y estoy visualizando una situación, ¿no? Estoy visualizando al indigente, ¿no?, con toda esta con toda esta incapacidad de procesar la información correctamente, porque ellos están acostumbrados a cierto estilo de vida. Y entonces, y de repente te vienen todas estas responsabilidades de la vida diaria. Que me tengo que bañar, que tengo que comer, que tengo... Sí. Entonces, requiere de muchísima educación. ¿Cuánto tiempo ustedes le dan ese servicio? ¿O es nada más una transición hasta que otro profesional lo va a hacer de tiempo completo o en forma permanente?
Viste completamente en el clavo, porque es un proceso también. Es un proceso. Entonces, nosotros llegamos hasta donde la persona nos permite llegar. Ya cuando vemos que ya hay obstrucción, que ya hay bloqueo, entonces tratamos de usar nuestros profesionales, ¿verdad? Y hacemos mandamos a otro programa para que nos puedan, para que ellos vean a un psicólogo. Entonces se les pone en tratamiento, pero volvemos a lo mismo, es la responsabilidad de tener una cita y de estar ahí. Entonces muchas veces ellos andan en el centro del centro, ¿verdad?, con sus carritos, empujando el carrito, acá y allá, no tienen la menor idea, por su libertad, por su misma libertad, de que tienen que ir a un compromiso.
Una responsabilidad, y lo que acabas de comentar, pues es como empezar de cero, ¿sí?
Exacto, exacto.
El simple hecho de que sí tengo la responsabilidad y de inculcarle una rutina, de ir a levantarme, me tengo que levantar, tengo que ir a la cita con el doctor, me tengo que tomar mi medicamento, tengo que ir al supermercado a comprar el mandado. Entonces esa es una rutina que no la tuvieron por los últimos años en su vida, y que existe una persona de salud mental que le va a ayudar en este proceso de enseñar a lavar.
Pero fíjate, es más, Raquel, es más el sentimiento de la independencia, de sentirme independiente, que de estar bien. ¿Por qué lo digo? Porque tienen que nuestra meta es que ellos tomen su medicamento. No los queremos tener ahí, ¿verdad? Ahí cautivos. Lo que queremos hacer es que ellos tomen su medicamento para que no se venga la descompensación y no terminen en crisis. Entonces, estamos tratando de evitar una no catástrofe, pero una situación.
Una recaída,
exacto, exactamente.
Entonces aquí la idea sería cuestión de enfoque. Porque para esta persona, vamos a hablar de este escenario, este caso. Para esta persona, la interpretación de independencia es andar en las calles libremente y descompensado. Entonces, también le están enseñando otra realidad, que existe la independencia con responsabilidad, con estabilidad. Ese es el enfoque que ustedes quieren darle a las personas.
Exactamente, pero es difícil, es muy difícil.
Pues, sí, Carlos, y yo me imagino que es difícil precisamente por eso, porque una persona que tiene un problema de salud mental no está en capacidad de procesar la información correctamente. Eso. Entonces, es un círculo vicioso en el que se envuelven, porque ellos no pueden, o sea, ellos no están en capacidad de entender lo que tú le estás tratando de enseñar.
Por eso mismo, vuelven a caer, son cíclicos, se vuelven cíclicos. Entonces vuelven a caer en lo mismo cada 6 meses más o menos. Entonces las mismas personas, y pues tratamos, lo único que podemos seguir haciendo es tratar.
Sí, y típicamente lo que se hace con el tipo de personas que son, como dices tú, recaen en cierto tiempo, se trata de dar intervenciones cuando están estables y que ellos reconozcan el patrón. Y ya cuando aprovechas todo lo máximo que puedas, cuando están estables, tratar de hablar con ellos y tratar de enseñarles técnicas, enseñarles acerca de su diagnóstico, enseñarles la responsabilidad de tomar medicamento y que miren un antes y después.
Exacto.
Y eso es, y no eres tú el que está hablando y está dando toda la información, sino que simplemente... la persona se da cuenta y que mira un antes y un después, y es un chequeo a la realidad.
Pues, y ahí es donde entra la otra palabra del título de tu programa, el enganche, ¿no?
El enganche,
ajá, engagement. Sí. O sea, ¿cómo los vamos a enganchar, verdad?
Exactamente, y ese es otro reto también, bastante grande, porque entonces ya viene la paranoia de ellos mismos, de no, es mucha gente. no puedo yo estar más que con una persona y se acabó. Entonces, tenemos que estar con ellos, tenemos que sentarnos con ellos, ir a las citas con ellos para que se vayan acostumbrando, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Pero
sí,
también
sí,
nos tratamos de hacer independientes y es dificilísimo.
Y es un proceso, me imagino que es un proceso y este, el programa de ustedes es súper, súper interesante porque son las son los soldados
sí.
que están en la primera línea de batalla, en la batalla, sí.
Y aparte de eso, la población con la que ustedes están trabajando es probablemente la más necesitada la, y la más crítica dentro del dentro de los servicios.
Son los enfermos crónicos.
Ajá, sí, son los enfermos
porque
crónicos.
Porque en las clínicas usualmente se maneja el cliente viene a nosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no es la típica población que la mayoría de las clínicas tiene, con una excepción u otra. Pero la población que este programa tiene es completamente, tú tienes que ir estabilizar al paciente y ya enseñarlo de cero.
Sí.
Uh-huh. Y enseñarle una vida más saludable,
estructurada
y saludable.
Y lo bueno es que tenemos el tiempo para hacerlo. Porque es como lo dije el primer día, es una puerta revolvente, ¿no? Entran uh-huh. y salen, entran y salen. Pero eso no importa siempre y cuando aprendan la lección.
Uh-huh.
Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, podemos tener un paciente 3 días lo mínimo, ¿verdad? Y en esos 3 días hacemos lo máximo con esa persona. Y sí tenemos casos de éxito. Muy poquitos, pero sí.
Cuéntanos un caso de éxito en el cual empezaron de cero y ahora el paciente está...
Es una personita que residía en Calexico, que no andaba en las calles, pero cuando estaba en la etapa depresiva o maníaco-depresiva, salía a las calles y empezaba a tocar las puertas de todas las casas,
uh-huh.
así nomás, sin ningún nada, ¿verdad? Sin ningún uh-huh. motivo. Entonces la gente empezó a quejarse y nos llegó una llamada del departamento de policía que podíamos hacer algo nosotros.
Uh-huh.
Entonces, porque ellos no podían arrestar a la persona porque nunca la
no estaba en riesgo de hacerse daño o hacerle daño a alguien más.
Y ajá. tocar la puerta no es ningún delito, ¿no? Entonces, pues ya más o menos nos dieron los detalles y todo. Entonces, me acuerdo que yo personalmente fui porque me interesaba el caso mucho. Quería saber por qué pasaba esto. Entonces resultó que la persona estaba en un hotel, la habíamos puesto en un hotel, y era el tercer día que estaba en el hotel, se le iba a acabar el hospedaje.
Uh-huh.
Entonces lo que ella en su mente estaba haciendo, estaba tocando las puertas para ver quién le daba hospedaje.
Oh.
En su mente.
Uh-huh.
Es una historia triste por eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero cuando hablé con ella, se te hace un nudo en la garganta porque es un ser humano
uh-huh.
que tiene problemas mentales, ¿verdad? Pero entonces tienes tú que explicar la realidad, como dices tú, Raquel, es algo muy difícil, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces lo que decidimos hacer es, le dimos otro par de días en el hotel para que se relajara, le dimos un medicamento, le dimos comida, o sea, estamos constantemente con ella,
uh-huh.
Eduardo y yo, con ella, casi todos los días. Y lo que pasó fue que algo hizo clic en su cabeza, que nos dijo, me puedo meter a terapia. Es una cosa que yo nunca lo hubiera esperado, uh-huh, ¿verdad?
Sí,
pero yo creo tanto
cuidado,
uh-huh. hablar con ella, decirle
procesó
que...
algo.
Sí, sí, pero es la magia que te digo. Digo, no, nosotros sinceramente no estamos esperando una reacción así,
uh-huh.
pero sucedió.
Tan temprano.
Ajá, muy poquito, nos tomó casi una semana.
Sí.
Entonces, esta personita, lo que hicimos fue tratar de averiguar si tenía familiares en el área, ¿verdad?
Uh-huh.
Y resultó que no, tenía un familiar en San Diego, que es su hermana. Hablé con su hermana y su hermana me dijo, ¿me garantizas tú que ella va a estar bien? Le dije, no puedo hacer eso.
Uh-huh.
Estoy llamando para ver si ustedes se pueden hacer cargo de ella. Ahorita está en terapia, la pasamos con doctores allá, le damos otras avenidas de, uh-huh. de recursos.
La conectamos con el
sistema. Exactamente, uh-huh. la conectamos con el sistema. Y la hermana dijo que sí. Entonces, dando seguimiento, hace 6 meses hablé yo con la hermana y esta señora ya está trabajando en un kinder, está cuidando niños.
Mira, qué bien.
Y fue una historia de éxito muy bonita, y estamos orgullosos de eso, ¿verdad?
Está muy bien,
Sí, y estoy segura que muchas otras historias como esta, se seguirán repitiendo porque...
Pero también hay historias de horror.
Porque también hay de todo. Y hay historias en las que, por ejemplo, estás lidiando con personas que no sabes... ni siquiera sabes qué esperar de ellas, porque no sabes qué es lo que está pasando en su mente.
Precisamente, el personaje psicótico Sí. Es el más peligroso.
Sí, claro. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso.
Porque también vamos a hablar de las personas que trabajan en tu programa. Okay. Mencionaste a Eduardo, ¿y quién más son los que trabajan?
Cristina, ahorita, que son mi...
Ahorita hablamos acerca de eso y que eso es el desempeño en el programa después del corte.
Claro, 337-8874. No olvide marcar el área 760 y llámenos si usted tiene una pregunta. Este es un tema muy interesante. Regresamos en un segundo. Este es Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Como lo prometimos, un brevísimo corte y ya estamos
súper
de regreso.
Breve.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos platicando esta mañana con Carlos González, que viene a hablarnos acerca del programa TESS. Transición Enganche. Servicios de transición y enganche.
Y suena medio
enganche
turbio,
suena.
Pero sí.
Sí, pero ¿sabes qué? Es cierto, a veces batallamos mucho a veces para encontrar la traducción correcta de una palabra porque en el idioma inglés existen muchos modismos, entonces a veces es bien difícil encontrar la palabra correcta. Me tengo como tarea, sinceramente. Es explorar más en páginas web en español de salud mental donde se maneja este vocabulario, este tipo de vocabulario, porque sí, a veces me encuentro con muchos retos. Retos como los que encuentras tú con tus pacientes.
Pero la vida está llena de retos.
Sí, la vida está llena de retos.
Exacto. Si no sería sabrosa, como dicen.
Exactamente. Pues me parece que este programa es muy, muy, muy interesante y es muy importante porque este programa nos está dando la oportunidad de estabilizar a pacientes que han estado deambulando por las calles por mucho tiempo. Y que la mayoría los conocemos, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Porque los vemos exactamente.
Pero antes no sabíamos qué pasaba con ellos. Sí. Les dábamos los servicios y después...
O simplemente no lo mirábamos a un lado de la tienda de Vons, a un lado de la licorería.
O debajo del puente de la calle Cuarta.
O debajo del puente. Uh-huh. Y pensabas, ¿qué estará? Bueno, por lo menos yo pensaba, ¿qué vida llevaría esta persona? ¿Qué le sucedió para llegar a este punto?
Fíjate que a mí siempre me ha intrigado eso. Hace como un mes o mes y medio tuvimos de invitado al director de los servicios de veteranos aquí en el centro. Y estábamos hablando precisamente acerca de que de esa población indigente, ¿verdad? Que tú ves, muchas veces los ves con el letrerito, veterano, ayuda. Entonces, ¿qué hacen ellos por estas personas? Bueno, él me dice que él y su compañera que trabajan en ese departamento, ellos van a las calles, ellos se acercan a estas personas y les dicen, muchas veces no, ni siquiera son veteranos en realidad. Entonces, hay una línea muy fina entre quién es el que es verdaderamente un enfermo mental y quién es el que simplemente decide vivir así porque no quiere tomar las responsabilidades de
que conlleva tener una vida
responsable. Esa responsabilidad social, ¿verdad? Que cada individuo tiene de ser productivo, de aportar algo a la sociedad y además de tomar control de tu propia vida. Entonces, mucha gente, eso es un estilo de vida que ellos deciden.
Precisamente, nosotros rara vez lo entendemos o lo queremos entender porque es muy difícil de digerir.
Sí, y entonces mirar, como comentaba Duarte, mirar a una persona que tú sabes que es indigente y que ha sido, pues de cierta manera, a ir a presentar el programa de ayudarla y todo eso, que está a 115 de temperatura fuera y esta persona está fuera, sin un lugar donde quedarse fresco, y tratar de entender, ese es donde existe el reto para este programa, tratar de hacerles entender
que no es saludable.
Que no es saludable. Ajá, estar ahí, pero que vida. Ya ese estilo de vida lo tienen muy arraigado porque lo han vivido por los últimos, quién sabe cuántos años de su vida. Entonces, como que da flojera, me imagino, para ellos decir, tener que volver a hacer esto. Y quién sabe, no sé si tú has...
A mí me han puesto en mi lugar una persona así, porque yo traté de ayudarlo también.
Sí, pero alguna vez tú has, porque me imagino que esa persona en algún tiempo de su vida tuvo su lugar en la sociedad, ¿qué es lo que sucedió para que llegase a tocar fondo de cierta manera o a estar a llegar a ese lugar donde está?
Sí, y esta persona que te digo tenía casa, es ingeniero. Porque aquí anda en el centro todavía.
No, sí sucede así. Este señor de los veteranos decía, muchas de esas personas tienen un ingreso. Y,
sí.
Y de hecho, tuve una conversación con una persona después de ese programa que me estaba hablando. Dice, ella se encontró con un indigente en la calle y el indigente le dice, ¿me puedes ayudar a llenar este papel que uh-huh. necesito entregar en un lugar? Entonces le dice ella, sí te ayudo y te llevo también a comer. Dice, no, yo te voy a dar $50 porque me ayudes. Dice, porque yo tengo dinero. Uh-huh. O sea, simplemente, ¿quién sabe qué pasa por la mente de estas personas? Pero yo creo que nosotros nos enfocamos en ayudar al que nos viene a crisis, ¿verdad?
Sí.
Que nos trae a alguien.
Sí,
es el que alguien nos trae porque ya representan un peligro para sí mismos o para otros, ¿verdad? Ese es el criterio cuando alguien viene a crisis, cuando un individuo está en riesgo propio o está poniendo en riesgo a alguien más.
Pues esa es nuestra meta.
Son las dos situaciones. Incapacitado, ¿verdad?
Sí. Y cuando es un peligro, sobre todo para alguien más.
Uh-huh.
Por eso casi la mayoría de la gente cae en crisis y de ahí viene con nosotros.
Uh-huh.
Quisiera tomar un tiempecito para hablar de mi gente, de la gente que
claro,
me ayuda.
Sí.
¿Quiénes son los que participan en este programa?
Eduardo, que es un manejador de casos excelente.
¿Eduardo cómo se apellida?
Eduardo Durán. Eduardo está estudiando su maestría, está a punto de terminarla, ¿verdad?
Sí,
entonces,
¿En trabajo social?
En trabajo social y está yendo a San Diego también a terminar sus clases.
Oh, qué bien.
Entonces, Eduardo llegó con nosotros hace... pues ya le acabo de hacer su última evaluación, ya es permanente.
Sí.
Ya es permanente.
Ya tiene el año.
Está muy contento, sí, ya tiene el año con nosotros, pero Eduardo absorbió la responsabilidad muy pronto, porque también una de las personas que trabaja en crisis, Daniel, tuvo una cirugía, entonces tuvo que estar fuera, tiene que estar uh-huh. fuera, y ya es casi los 3 meses, algo así, 2-3 meses. Entonces Eduardo absorbió esa responsabilidad,
uh-huh.
pero lo hizo con todas sus ganas y gracias a Dios tenemos un ritmo
uh-huh.
de procesamiento de crisis, ¿verdad? Y Eduardo termina con uno, termina con otro. O a veces anda como hormiguita, le digo yo, con todas las personas tratando de ayudarlas al mismo tiempo. Y sí lo hace.
Uh-huh.
Puede hacer varias situaciones a la vez. Pero lo que tiene Eduardo es que es muy analítico.
Sí. Entonces, ¿Y Eduardo viene siendo...
¿Cuál es su rol?
Su título.
Trabajador mental 1.
Rehabilitación. Técnico en rehabilitación.
Técnico en rehabilitación de salud mental.
Los títulos.
Okay.
Y quisiera promoverlo ya a 2 porque ya lo merece.
Entonces, después de Eduardo, que está haciendo un excelente trabajo, ¿quién trabaja más?
Cristina, que es el cerebro de nosotros, porque ella es la que distribuye, da, recibe llamadas, hace los archivos, es una asistente, ¿verdad? Es asistente y es 3.
¿Qué es la secretaria?
La secretaria.
¿Cristina qué se apellida?
No sé si sí.
Yo conozco a Cristina.
Te iba a dar una historia. Cristina Sweet, o sea, Cristina Dulce.
¿Verdad? Y verdaderamente.
Y es muy dulce,
es sweet.
Y es muy dulce, efectivamente. Y es muy efectiva y siempre está en acción. Siempre.
Muy activa.
Y ¿qué pasó con él? Inclusive me jala la oreja a veces porque se me olvidan algunas veces los nombres.
Ajá.
Y ya viene, ¿ya viste a fulano de tal? Ya. O sea, somos un trío muy eficiente, digo, sin darme alas, ¿verdad? Porque inmediatamente en cuanto sale la situación, la abordamos, los 3. Ella con el papeleo.
Ella coordina.
Yo dirijo más o menos qué vamos a hacer. Y Eduardo me dice, bueno, yo te sugiero esto o hacemos esto. O sea, los tres coordinamos.
Es un
bien.
Equipo. Ajá.
Sí, estamos trabajando bien.
¿Y dónde están localizadas las oficinas?
Estamos en el 202 de la calle 8, que es el edificio de tres pisos, clásico, que todo el mundo lo conoce por el edificio de tres pisos, ¿verdad?
Enfrente,
estamos en el primer piso.
Enfrente del
Imperial Valley Press, sí, del la oficina del periódico. Y estamos en la planta baja, en la oficina, en la suite 115.
Uh-huh. Carlos, una pregunta que yo tengo ahorita me vino a la mente porque en relación al comentario anterior que teníamos. La única forma en que ustedes pueden aceptar un paciente en sus servicios es si ha estado en crisis, en el departamento de crisis, hay otra forma de llegar a usted.
Tres criterios. Por ejemplo, el paciente no puede entrar con nosotros y decir, ayúdenme.
Uh-huh.
A menos que entre voluntariamente a crisis.
Crisis.
Uh-huh. Entonces ya de ahí se da la referencia con nosotros y lo podemos atender.
Uh-huh.
La otra es saliendo del hospital.
Uh-huh.
Inmediatamente sabemos que ya procesaste tu situación, que ya estás listo para volver a tu vida normal.
Y esos son tal vez los que más posibilidades de éxito puedas tener, porque vienen más estabilizados, la mayor parte, ¿verdad?
¿Quién sabe? Porque volvemos a esto. Muchas veces, y les voy a dar un caso que nos pasa muy seguido, tenemos varias familias que sobreprotegen a los pacientes. O sea, es una sobreprotección casi exagerada, ¿verdad? Porque no quiero que le pase a mi niño esto, y el niño tiene ya 40 años.
Uh-huh.
Entonces, es difícil también para los padres tratar con ese tema porque no quieren soltar.
Uh-huh. Pero me imagino que en este tipo de situaciones también los padres necesitan ser integrados en el tratamiento y darles mucha educación acerca de que poco a poco hay que tener que soltar y cortar el cordón umbilical.
Es difícil, Raquel, porque ya estamos hablando de digamos, 10 años de enfermedad mental.
Uh-huh.
Entonces, son 10 años del mismo criterio, la misma red de acción, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Entonces, tú estás tratando de decirle a los padres, entonces los padres se enojan, que es la principal reacción que tenemos siempre.
Uh-huh.
Los padres se enojan, usted no me va a decir cómo educar a mi hijo o cómo atender a mi hijo. Entonces, ya tienes que, okay.
Sí.
Mira, tal vez yo creo que ese precisamente es el mensaje que quisiéramos llevar esta mañana a nuestro auditorio, ¿verdad? Si usted tiene un familiar que ha estado en el hospital por un problema de salud mental, pues siga con apoye ese tratamiento para su ser querido, porque eso puede ser una diferencia en su vida.
Exacto, apoyo. Pero como estaba comentando Carlos, apoyarlos, pero de cierta manera no sobreprotegerlo. Hay mucha diferencia de una sobreprotección a un apoyo que le puedas ofrecer. Y hay que enseñarle a la familia, como estaba comentando Carlos, la diferencia.
Sí, claro. Y me imagino, Carlos, que eso también es parte del plan de tratamiento, ¿verdad?
Sí, porque
también en una semana, por ejemplo, no puedes esperar cortar ese cordón que ha estado fortaleciéndose por 40 años.
Ese es mi punto. Precisamente, ese es mi punto.
Pero el plan de tratamiento puede incluir los servicios colaterales para la familia.
Es lo que nos ayuda.
En los cuales la familia también va a ir entendiendo poco a poco cuál es la
sí, sí, mira, te voy a uh-huh. comentar una... Porque todo tiene su qué, como dicen. A mí me tocó tratar un caso de una familia en la cual el hijo de 17, 18 años empezaba a desarrollar una esquizofrenia, ¿sí? Eran cuatro niñas que tenían y un hombre, el niño ¿sí? Entonces, es bien difícil aceptar como padre que tu hijo está desarrollando una esquizofrenia, que tiene que tomar medicamento, y sí, claro que los padres están en negación, porque ya cuando tú les dices a los padres que tu hijo tiene este diagnóstico y que hay que seguir este tipo de tratamiento o medicamento, están en negación, y lo primero que hicieron, estás con ellos, empatizas con ellos y les dices, pero ¿cómo mi hijo va a ser ingeniero? Mi hijo va a ser el doctor, es el único hijo que yo tengo. Y entonces las expectativas para este muchacho son altas.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Claro que es un proceso de educación muy largo, porque lo que hizo la familia no creyó en el diagnóstico y lo llevó a Mexicali con una curandera. Claro que nuestra y hay que respetar eso. Nosotros los hispanos somos muy aceptamos el curandismo, y entonces fue con una curandera, paró el tratamiento porque estaba en el proceso de negación de que no es cierto lo que ustedes me están diciendo. Yo voy a ir con una segunda opinión, pero yo voy a ir con la persona que yo considero, ¿sí? Entonces, eso fue parte del proceso que tuvieron que pasar los padres para aceptar la enfermedad del muchacho. Sí, sucedió de que el muchacho tuvo una recaída, lo hospitalizaron, y allí empezó el proceso. Ya la aceptaron los padres que el diagnóstico del muchacho, y ahí fue para adelante, y también a educar al muchacho, a educar a la familia, a integrarlos y estar en las terapias. Pero es bien pesado para un padre decir que su hijo tiene un padecimiento psicológico o de salud mental. Entonces, sí, es un proceso muy largo, como estaba comentando Berta, y respetando las creencias, pero yo considero que, exacto, fue un proceso muy largo, en veces muy frustrante, porque tienes que, como dices, dejarlos que aprendan de sus propios errores, siempre y cuando mirando que no sea en un caso muy
vigilando daño. Siempre su seguridad,
su seguridad.
Porque eso es muy importante. Yo creo que en eso es en lo que siempre tenemos que tener puesta nuestra atención, que estas personas no se vayan a lastimar o no vayan a lastimar.
Pero cuando se trata de hijos, cuando se trata de dar información a los padres, tienes que andar con decir la verdad, pero decirla de una manera con...
Tienes que tener mucho tacto.
Mucho tacto. Sí.
Mucho tacto.
Es que no es fácil. Fíjate, es el mismo proceso por el que una persona pasa cuando le diagnostican, por ejemplo, alta presión o diabetes.
Uh-huh.
Y el diabetes...
La negación.
Ajá, exactamente, la negación. Yo no tengo diabetes. Uh-huh. Me tomo el azúcar en la mañana y la tengo a 120. Oh, pero eso no es diabetes. Bueno, eso es ya casi. O sea, pero te la tomas en la tarde y ya está como en 240. Y entonces ahí está la negación. Mejor no me la tomo en la tarde, ¿verdad?
Se
la
tomo en la mañana.
Se me va a quitar.
A lo mejor voy a ir con otro doctor.
Y este doctor. Estuvo mal ese examen. Me voy a tomar otro la siguiente semana.
Y luego, si este doctor lo pone a dieta o le pone un régimen muy estricto, voy a ir con otro doctor hasta que nosotros queremos oír lo que queremos oír.
Hasta que oigamos lo que queremos oír, exactamente. Y eso va a llevar en ese proceso, desafortunadamente,
de negación,
en ese que puede durar mucho tiempo. La condición de la persona se puede ir deteriorando todavía más.
Sí.
Eso pasa mucho con las personas que tienen diabetes, por ejemplo, que no siguen un tratamiento y no se dan cuenta todo el daño que está causando al riñón, por ejemplo, a su sistema circulatorio, todo eso, porque no están tomando acción. Y es lo mismo también con la salud mental. Cada recaída es una experiencia nada agradable para el paciente, y puede también incrementar el trauma o incrementar los síntomas después.
Volviendo a las personas que nos ayudan, el doctor Blumberg y el doctor Cusa, son unos personajes muy brillantes.
Uh-huh.
Yo los llamo brillantes porque hacen los asesoramientos y vuelven a ver a la misma gente y vuelven a sacar preguntas diferentes. O sea, hay muchos aproximamientos.
Uh-huh. Toma
entonces,
tiempo.
Por eso los admiro, porque los dos están con nosotros, también son las personas que están a cargo ahí.
Uh-huh.
Y son dos psiquiatras excelentes.
¿Verdad? Psicólogos.
Psicólogos. Y pero el doctor Blumberg es psiquiatra, ¿no?
Sí,
psicólogo. No, el
doctor en psicología.
Sí.
Okay.
Es doctor en psicología, y el doctor Cusa es doctor en psicología de niños.
Ah,
okay. Especialización de niños.
Pero el doctor Cusa tiene un carácter muy brillante,
especial. Los dos han estado trabajando con nosotros por largo tiempo y tienen un conocimiento que bruto, sí.
Sí, son...
Pues es lo que te digo, los admiro porque vuelven a ver a las mismas personas y es de cuenta que es la primera vez que los veo.
Sí, sí.
O sea, dejan lo anterior, lo dejan guardado y vuelven a hacer un asesoramiento fresco.
Y sabes que yo encuentro en lo particular, yo considero que mi fuerte es trabajar con los adultos porque precisamente toda mi experiencia ha sido en ese lado. Yo considero tu programa bien, bien interesante, ¿eh?
Sí, es.
Porque el reto simplemente de mirar el antes y después.
Sí.
Y especialmente en un reto en donde, como dices, no es muy favorable las condiciones y especialmente el paciente. Eso es lo que.
Ahora fíjate, tienes que adaptarlo al tiempo también que tenemos disponible.
Uh-huh, uh-huh.
Porque lo más que podemos tener un paciente hoy o lo que hemos tenido son 3 semanas. Pero eso porque el paciente está respondiendo al tratamiento.
Sí.
De lo contrario, a veces
en 2 días. O sea que casi inmediatamente lo tienes que transicionar.
A un
plan de tratamiento más estructurado y más permanente.
Y estamos, ya cuando el paciente ya está más o menos equilibrado o en tratamiento ya, es cuando lo mandamos con los
clínicas,
¿no? Sí, uh-huh.
A las clínicas.
Para que
no las clínicas de salud, a las clínicas de salud mental.
A nuestras clínicas.
Sí, es difícil hablar en esos términos. Nuestras clínicas. Pero sí es cierto, son nuestras clínicas.
Es que sí tenemos, y porque además, es que bueno, volviendo al lenguaje coloquial, ¿no? Aquí, cuando hablas de clínicas, si lo va, el público en general lo va a asociar con las clínicas de salud.
Sí.
Nosotros estamos
igual. Hay que hacer la aclaración.
Ajá, tenemos que hacer la aclaración igualmente que con nuestro personal. Carlos, y bueno, no habíamos tenido este tipo de servicios antes y afortunadamente ahora con los fondos del Acta de Servicios de Salud Mental hemos logrado implementar.
Ya cumplimos el año y cumplimos la meta,
uh-huh.
Porque teníamos un cierto número de personas que teníamos que llegar, para sobrevivir, sino para demostrar que el programa era eficiente.
Está funcionando, sí.
Y nos pasamos por 2.
¿Y cuánto? Está como el Teletón.
Cumplimos la meta y nos pasamos con 50 centavos.
Con 50 millones.
No, pero mi jefe estaba muy contento porque sí, nos pasamos por 2.
Ah, muy bien.
Y no se veía muy bien, pero de repente, como de los últimos 3 meses para acá, fue una...
Estuvo más
bueno,
activa.
Ustedes, híjole, dices que apenas tienes un año con el
programa,
pero ¿has notado, por ejemplo, hay tendencias, hay patrones en cierto tiempo del año, en ciertas circunstancias,
sí,
donde aumenta el número de personas que ustedes tienen que ver?
Lo más duro que hemos tenido, más tupido de pacientes, ha sido en la época del Día de Acción de Gracias.
No,
y Navidad, sí.
Los días festivos.
Porque son días festivos exactamente que la gente no tiene en quién apoyarse.
Uh-huh.
Se sienten solos. O sea, hay muchos motivos, ¿no? Hay demasiados motivos. Entonces, viene la crisis.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque me siento solo, no tengo quien hablar, no nada. Entonces, uno tras otro van... Uno tras otro van reaccionando, ¿no? A la negatividad de estar solo, de la soledad.
Uh-huh.
Entonces, durante esas épocas tenemos mucho flujo de pacientes. Y sobre todo uno tras otro.
Sí, así es.
Y es más, jueves y viernes, que son los días de gracia, ¿verdad? Después de esos días empieza la gente a recaer.
Uh-huh,
y empieza a tener problemas.
Así es, Ahí tuvimos una llamada, Raquel, a ver, nos contestó
pues
el teléfono.
Sí, llamó Saúl Sanabria, el oficial de veteranos, pues congratulándonos por el programa que está magnífico. Y simplemente nos llamó pues para darnos esos buenos comentarios, que muchas gracias, apreciamos sus buenos comentarios.
Ah, muchas gracias, Saúl, gracias por escucharnos también. Y trabaja, fíjate, esta es otra agencia que también... No, tal vez no, ellos no tienen que lidiar con el mismo tipo de población, porque los veteranos pues es otro tipo de población, pero enfrentan muchos de los retos que nosotros enfrentamos.
Sí.
Entonces es una agencia con la que trabajamos en colaboración, porque muchos de sus beneficiarios también pueden ser nuestros beneficiarios.
Eventualmente.
Siempre nos han ayudado.
Sí, es una agencia con la cual tenemos una
colaboración, hemos colaborado.
Muy estrecha y un buen equipo con ellos.
Nosotros hemos tenido, no digo muchos, ¿verdad? Pero sí posiblemente unos 3-4 veteranos, uh-huh. pero siempre han sido con éxito.
Así es.
Siempre logran, pues ya sea por telefonemas o habla, aquí llamamos localmente y siempre nos saben orientar y uh-huh. siempre obtenemos beneficios.
Una así. De las cosas también que nosotros, en lo particular me tocó tratar dos casos en veteranos, pero ellos ofrecen muchos servicios en San Diego y aquí.
Uh-huh.
En
así
cuanto
es.
Tratan muy bien a sus beneficiarios.
Uh-huh. Así es, sí. Ellos tienen una gama de servicios que utilizan también, además, de una forma muy eficiente.
Sí.
Estábamos hablando, Carlos, acerca de esos patrones o esas tendencias,
sí.
¿verdad?
De los días festivos.
De los días festivos, ¿verdad?
Es más, para mí es más sorprendente oír que el Día de Gracias que Navidad.
Oh, ¿sí?
Porque el Día de Gracias es como que todo mundo todo se detiene.
Es un día muy familiar.
Sí,
¿verdad?
Todo se detiene.
Es un día muy familiar y es el primer día pues festivo
de las festividades.
El que inicia, oficialmente inician las festividades del invierno.
Uh-huh.
¿Sí?
Y que son festividades muy familiares, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
ya
sí.
vienes con Navidad, ya vienes con Año Nuevo, que tradicionalmente son fechas en las que uno se reúne con la familia. Me imagino que entonces entra la nostalgia, ¿no?
Eso es lo principal, uh-huh. eso es lo principal, porque muchas veces todo el mundo sabe que son días familiares,
uh-huh.
entonces saben que ellos no van a estar ahí.
Uh-huh.
Entonces es cuando entra la depresión, cuando entra la paranoia, la soledad, todo.
Sí.
Entonces eso se transforma en, ¿y ahora qué hago, no? Entonces,
uh-huh.
Y en el ahora uh-huh. qué hago y si voy o no, es cuando entra la crisis.
Claro.
Exacto.
Carlos, ¿y qué tal el verano?
El verano es increíblemente lento.
¿En serio?
Lento, porque
pudiéramos pensar que pudiera haber más, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
los que están a la intemperie expuestos a la inclemencia del tiempo.
Pero no, porque ellos están preparados. Siempre los veo empujando los carritos, pero siempre traen su botellota de agua.
Uh-huh.
Eso es muy
no.
importante. Muchas veces nosotros no lo hacemos.
Verdad.
Traen su gorrito, traen su agüita y no salen a mediodía, salen las mañanas o en las tardes.
Uh-huh, sí.
Porque los hemos visto, siempre los vemos.
Sí.
Pero cosa curiosa lo que dices de las festividades, porque después de Año Nuevo también la nostalgia de lo que se fue y no se hizo.
Uh-huh.
¿Verdad? Muchos de nuestros pacientes, cuando estamos platicando con ellos, es cómo quisiera tener mi casa, cómo quisiera, o sea, empiezan las reflexiones
uh-huh.
después del Año Nuevo, de cerrar el Año Nuevo. Entonces es un poquito triste ver eso, ¿verdad? Porque sabemos que podemos ayudarlos. No más que su cerebro no está
no.
funcionando.
Pero fíjate, es en estos momentos tal vez cuando cuando entran esos momentos de reflexión, cuando se abre esa pequeña ventana de oportunidad,
eso.
¿No? Y es donde, hay que
pero tiene que ser el momento justo.
El momento justo,
y muchas veces cuando pasa eso, no estamos nosotros ahí.
Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Me imagino que es muy importante la manera en cómo te acercas a la persona, que no
sí.
que no te acercas como
totalmente.
El hermano mayor,
sí.
o como papá o mamá,
sí.
o como...
Tienes que estarte constantemente uh-huh. excusando y decir, mira, no soy tu papá, no soy
uh-huh.
pero te puedo sugerir algo.
Ajá, exacto.
El shock viene cuando te dicen, no puede.
Uh-huh.
Es así como que, ay, carajo, ¿y ahora qué hago?
Uh-huh.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, cuando veo yo esas situaciones y si me han pasado, pues lo único que digo es, bueno, entonces ayúdame a ayudarte.
Uh-huh.
¿Cómo puedo? O sea, volteo yo uso psicología en reversa, ¿no?
Uh-huh.
Y funciona.
Uh-huh.
Funciona porque entonces ellos son los que me están diciendo, necesito
sí.
esto, pa. Entonces se hace un asesoramiento y ya,
uh-huh.
tratamos de hacer lo más que podamos.
Okay, ay, Carlos, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Mira, ya casi es hora de terminar
sí,
el programa.
Sí,
ajá, entonces, ¿algún comentario que tú quisieras hacer o algo más que quisieras decirle, algún mensaje que quisieras mandar a nuestros radioescuchas para cerrar?
Principalmente a los padres, que como dijo Raquel, ayúdenos un poquito, ¿verdad?
Uh-huh.
No dejando ir, pero soltando un poquito.
Uh-huh.
Soltando un poquito porque es muy difícil cuando los padres están tratando de jalar por un lado y nosotros por otro.
Uh-huh.
Y lo entiendo porque pues yo también soy padre. Entonces, es difícil no... ¿Cómo te diré? Transmitir el mensaje
uh-huh.
cuando tienes oposición.
Sí, claro.
Y cuando tú dices una cosa y en la casa se hace otra.
Uh-huh.
Entonces no hay seguimiento, no hay seriedad.
Sí.
Entonces cuando el paciente dice, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer?
Sí, entonces el mensaje sería permítanos ayudarle. Ajá, permítanos ayudarle, aunque sea por un tiempo, y entonces si usted no ve ningún resultado, pues entonces usted puede tratar otra cosa, pero de seguro va a haber resultados, porque sí, una vez que implementamos un plan de tratamiento, vamos a ver resultados positivos en la persona.
Pues tratamos, Berta, porque efectivamente...
Cuando se nos da esa oportunidad, ¿no?, sí, de implementar un tratamiento.
Hay un plan, o sea el plan de acción, el plan del cliente, ¿verdad?, uh-huh, donde se ponen las metas y cosas así. Uh-huh. Pero muchas veces es difícil, y por lo general son 3 metas las que tienen que lograr, entonces es muy difícil para una persona que está ya crónicamente enferma si quiere lograr una, uh-huh, ¿verdad? Pero, como digo yo, para una ya es progreso.
Grandes retos y grandes soluciones. Carlos, te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros.
Un honor,
esta mañana,
como siempre. Gracias.
Y muchísimas gracias por venir a darnos esta información que es muy valiosa. Como dijo Carlos, mencionó en un momento, no, desafortunadamente no es un servicio en el que usted pueda llegar y decir, sí, quiero este servicio, pero es una opción que tenemos disponible para todas aquellas personas que han experimentado una crisis en su vida y que los ha llevado al hospital o que voluntariamente han decidido buscar esa ayuda en el departamento de crisis. Bueno, amigos, pues esto se acabó.
Pórtense bien.
Llegamos al final. Y pues antes de despedirme, quisiera recordarles que ya tenemos nuestros programas en internet. Si usted gusta, lo puede escuchar en cualquier momento. Pase la voz, dígales a sus amigos que entren a la página www.xoradio.com y ahí los va a llevar al programa Exprésate, y en ese programa ahí va a haber una lista de los programas, el que tenemos, este que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cuándo lo vamos a tener, Mario? El lunes ya va a estar disponible. Entonces escúchenos ahí, háblenos, mándenos sus comentarios. También tenemos un correo de internet, es programa exprésate.yahoo, entonces para que usted .com, para que usted ahí nos llame y nos es programa exprésate@yahoo.com y nos mande sus comentarios y nos diga qué le parece, o si usted tiene algún tema que a usted le gustaría que tratáramos, con mucho gusto vamos a buscar un invitado que nos pueda hablar acerca de lo que a usted le interese. Recuerde que la salud mental es, que nuestro cuerpo es un todo, es nuestra mente y nuestra salud física, así es que hay que tomar siempre en cuenta esos dos factores tan importantísimos y mantener un balance entre nuestra salud mental y nuestra salud física. Hay que
recuerden. Cuerpo, mente y espíritu.
Exactamente.
Esa alineación.
Ajá, es así es como nos vamos a mantener en equilibrio y vamos a poder tener una vida más saludable también. Bueno, amigos, pues no me queda más que despedirme e invitarlos para la próxima semana que nos escuchen en otra emisión más. Tendremos otro invitado que seguramente nos hablará de un tema de interés para ustedes. Mientras tanto, cuídense mucho. Sean felices y hasta la vista.
Adiós.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.